Bienvenidos a esta casa de locos,
donde romperemos mitos de la psiquiatría.
Responderemos las preguntas más frecuentes de la salud mental.
Hola, soy la doctora Annelies.
Soy el doctor Álvaro.
Soy el doctor Fernando. Buenas noches y bienvenidos de vuelta. ¿Cómo estás, Anne? ¿Cómo estás, Álvaro? Gusto tenerlos de vuelta. Les quería comentar de un paciente que he visto esta mañana. Un caso que en realidad hay bastante, ¿no? Pero en este en particular les quería comentar que estaba caminando con su pequeño de 3 años. Lo estaba llevando al cine, a pasear. Todo tranquilo. Sin embargo, en un momento de esos, me refiere, ¿no? Que empieza a sentir una presión en el pecho, como que el corazón empieza a saltarle, ¿no? Lo que me refiere, que empieza a latir demasiado rápido y se asusta, ¿no? Él dice, me va a dar un paro. Empieza a sentir hormigueos en las manos, en los pies. Llama a su pareja y corren a emergencias de una clínica cercana. Obviamente lo atienden con toda la presura, ¿no? Del momento. Le hacen un electrocardiograma, le hacen estudios, radiografías, lo revisan de aquí a allá. Le aplican un medicamento y mejora. Y en todos los resultados, en todos los estudios, no hay nada. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que nosotros conocemos como un ataque de pánico. El ataque de pánico, como sabemos, es esa ansiedad muy intensa, ¿no? Entonces, hoy día quería hablar de eso, justamente porque mi paciente no entendía, ¿no? ¿Qué le estaba pasando?
¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, Anne? Pues es un tema muy importante, yo creo, principalmente por la frecuencia en la que las personas sufren esto, ¿no? De la ansiedad. Es uno de los problemas, yo creo, más frecuentes que vamos a ver nosotros como psiquiatras. Y en general, todos los trabajadores de la salud mental, pues van a encontrarse mucho con esto de la ansiedad. El caso que mencionaba, pues, acá Fer, es bastante típico, ¿no? Bastante común de lo que nosotros conocemos como crisis de pánico, crisis de angustia también se llama algunas veces, en la que el miedo pues es tan intenso y la sensación de que algo terrible va a pasar pues de alguna manera imposibilita que la persona pueda continuar y realmente necesita una atención en ese momento. Obviamente no es porque esté mal del corazón ni otras situaciones, es netamente una respuesta del organismo ante una alteración, digamos, de nuestra parte del cerebro que se encarga de manejar el estrés, la ansiedad y todo esto. Es decir, cómo podemos manejar ante las situaciones que nos generan preocupación. No sé, Anne, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto en tu experiencia con los pacientes con ansiedad?
Hola, chicos. Muy, muy feliz de estar y de tocar este tema, que muchas veces las familias son las que también sufren, ven a su familiar teniendo una crisis de pánico, un ataque de pánico y no saben qué hacer. Lo único es que van a emergencias buscando ayuda, ¿no? En mi consulta me describen como una sensación inminente de muerte, ¿no? Entonces, realmente afecta a todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, como describía Fer, el hormigueo, las palpitaciones, sudoración, sensación de ahogo. Son varios síntomas al mismo tiempo. Entonces, el paciente se desespera y muchos de los familiares no saben qué hacer en ese momento o dónde llevarle.
Exacto, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que genera un malestar físico bastante reconocible y al mismo tiempo que confunde con muchas otras cosas. Y a ver, para ir conceptualizando un poco y ir entendiendo esto, ¿qué es la ansiedad?
Bueno, la ansiedad en realidad es como una respuesta que de alguna manera se ha vuelto desadaptativa o que no nos genera un bienestar. Pero hay que diferenciarla, por ejemplo, del estrés que tenemos todas las personas ante determinadas situaciones que nos pueden representar algún peligro o alguna situación de amenaza tanto a nuestra integridad física como a nuestra integridad mental. Por ejemplo, dar un examen, ¿no? La situación de enfrentarse al examen y que posiblemente tengamos una mala nota y de acuerdo a eso, pues no sé, podamos repetir el curso o demás, significa una amenaza para nuestro bienestar, sobre todo mental. Entonces, ante una de estas situaciones, pues el cuerpo y principalmente el cerebro va a responder como con estrés. Entonces, este estrés de alguna manera puede ser bueno en cuanto nos puede motivar a tomar acciones para poder enfrentar esta situación que consideramos riesgosa o peligrosa. Sin embargo, hay un límite ahí que a veces se puede diluir en cuanto a la diferencia entre lo que es adaptativo y de alguna manera positivo, llamémosle un estrés bueno, y un estrés ya negativo que genera consecuencias principalmente físicas y también mentales, ¿no? Es decir, este miedo, este temor a la incertidumbre, al qué pasará y qué pasa si me aplazo y si y qué voy a hacer, mis papás me van a reñir o voy a perder el trabajo o si digo esto y lo hago mal me van a creer que soy una persona tonta o si llego tarde va a pasar esto o eso es mi culpa. Entonces toda esa incertidumbre que generan las situaciones cotidianas en una persona que sufre de ansiedad pues se vuelve muy intolerable, ¿no? Es una respuesta netamente física, pero gatillada o provocada por lo que percibimos mediante el cerebro, ¿no ven?
Claro, o sea, mira, algo interesante y recalcando es, entonces una respuesta, yo diría, la anticipación que uno tiene a un suceso que va a presentarse, ¿no? Puede ser, como has dicho, un examen, un primer encuentro, una exposición. Y algo que has dicho, algo bueno y malo, ¿no? O sea, puede ser algo bueno y malo. ¿Tú qué opinas de eso, Ani? O sea, ¿tú crees que hay una ansiedad buena? ¿Es necesaria? A ver, contanos. Por ejemplo, la primera vez que has hablado con ese chico que te gustaba, o esa exposición en la que no has podido, digamos, dejar de pensar y estar, si te ha servido en algo este sentimiento, esta emoción.
Bueno, como tú dices, sí, en algún momento, yo no me acuerdo. De verdad que no me acuerdo si me ha producido ansiedad en mi primera cita. No lo sé, no me acuerdo. Ya es hace mucho tiempo. Entonces, pero sí, cuando la ansiedad o el estrés perdura con el tiempo, entonces se convierte en un distrés, ¿no?
Sí, pero ¿y tú, digamos, o sea, cuando sientes estrés es algo que te ayuda en algún sentido?
Claro, por supuesto. O sea, si tengo un examen, si tengo que pasar clases, los pacientes, todo eso me ayuda porque me siento motivada a hacer, lo hago más rápido. Entonces es más, es como que me ayuda, me motiva, me alerta a que haga las cosas más rápido.
Eso, ¿no? O sea, es como habíamos hablado antes de las emociones, ¿no? Que son respuestas fisiológicas que existen para algo y por algo. Y como dice aquí la doctora, es eso, ¿no? Para poder mantenerte atento e incluso hasta a mí me pasa, por ejemplo, que estudio mejor cuando estoy bajo estrés, ¿no? O sea, es como que...
Claro, los últimos días.
Sí, llegas a entender un poco más lo que al principio no entendías. Pero ya cuando se vuelve un problema, ¿no? Ya lo que Álvaro comentaba y lo que tú decías, ¿no, Ané? O sea, cuando esto se extiende en el tiempo. ¿Y cómo me doy cuenta de que es algo bueno y no está pasando ya un trastorno? ¿En qué momento me doy cuenta o cómo me doy cuenta?
¿Cómo te darías cuenta cuando dificulta tu funcionalidad, digamos, ¿no? Cuando tienes los temblores y los temblores no te dejan, por ejemplo, realizar tus tareas, cuando tienes sobre todo síntomas físicos, también cuando, por ejemplo, falta de concentración, otros síntomas asociados a ese estrés.
Uh-huh. ¿Tú qué opinas, Álvaro? ¿Tú alguna vez te has puesto muy ansioso que creías que era un problema?
Sí, principalmente porque, bueno, no solamente uno se vuelve como que muy temeroso de muchas cosas, de cómo van a pasar, es que si sale esto y si no, y si tomo esta decisión va a pasar esto, y si no la tomo va a pasar esto otro. Entonces, de alguna manera como que te impide de tener un curso normal en tus actividades. Es como que te la pasas pensando en pros y contras y al final dejas pasar decisiones. ¿Por qué? Porque la ansiedad y el temor a no saber qué va a pasar, pues muchas veces dificulta tu desarrollo. Por ejemplo, algo que también es importante darse cuenta cuando las personas no pueden relajarse, no pueden dejar de preocuparse y les preocupa pues todo, el clima, los conflictos, bueno, lo que tenemos todos los días aquí, por lo menos en La Paz, el dinero, la economía, el clima, los hijos, las deudas, la vecina, la ropa, todo se vuelve un motivo de preocupación. y no hay la capacidad de decir, bueno, o sea, me voy a quitar todas estas preocupaciones, esta mochila, y no sé, me voy a dar un día de relax, de descanso, no sé, al sauna, o voy a tener alguna actividad relajante.
Creo que el doctor está expresando sus deseos, ¿sí?
Sí, ¿no?
Sí, importante también que la población tome en cuenta de que hay sustancias que nos pueden producir ansiedad, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, que es frecuentemente después en un trastorno de ansiedad, perdón, en una abstinencia, puede llegar a afectar, me olvidaba decir, el insomnio, ¿no? El insomnio, uno de los síntomas que más frecuente encontramos en los trastornos de ansiedad.
Entonces estamos diciendo de que si ya tienen problemas para dormir, presentan problemas para realizar sus actividades, porque como habíamos dicho al principio, la ansiedad sirve para apoyarnos a realizar nuestras actividades. En momento que ya no las hacemos y solo sentimos la emoción, yo creo que ya es cuando estamos yendo mal, ¿no? Por ejemplo, una palabra bastante de moda, creo, últimamente es la procrastinación, ¿no? Que mucha gente ya la va entendiendo, ya deben conocer el término. Cuando empiezas a hacer un montón de cosas y no lo que debes hacer o lo que querías hacer, ¿no? Tratando de evitar pensar en esta actividad que te está causando el estrés. Por ejemplo, no sé si les ha pasado cuando hemos empezado el podcast, era como que buscar cada detallito para empezar y no podíamos, ¿no? Se ha vuelto algo difícil.
Postergando.
Exacto. Y eso, lo que dice, ¿no?, aquí la doctora, es muy interesante porque muchas personas, no sé si les ha pasado con pacientes, de que por sentir esto buscan la sustancia y al usar las sustancias empeora la ansiedad, ¿no? Muchos dicen, no, me voy después del trabajo por unos traguitos y nada. O sea, al día siguiente no pueden descansar y terminan sintiéndose peor. En esta línea, ustedes, doctores, muchachos, o sea, ¿qué opinan de que en qué momento tenemos que buscar ayuda? ¿A quién debemos buscar?
Yo creo que cuando de alguna manera nuestra vida se ha visto afectada y nos damos cuenta de que nuestra ansiedad no nos está permitiendo sentirnos bien, que pasamos la mayoría de los días angustiados, además irritables, enojados, que todo nos molestan las bocinas, nos molesta el vecino, nos molesta que no estén las cosas como queremos, nos ponemos renegones, gruñones, de alguna manera no podemos disfrutar de las cosas buenas que hay en la vida, nos ponemos como que en modo, no, es que esto es malo, pesimistas, de alguna manera también afecta a las personas con las que vivimos y a los que están a nuestro alrededor, y estas personas también lo van a notar y de alguna manera nos van a decir, oye, ¿sabes qué? Estás muy nervioso, relájate. Esas son banderas rojas, ¿no?, que tenemos que tomar en cuenta para empezar a buscar ayuda. Y la mejor ayuda que podemos tener, pues, es de la mano de alguien en salud mental para que podamos emprender un tratamiento y mejorar estos síntomas, ¿no? Porque dentro de los trastornos de la ansiedad, pues, hay varios, ¿no? No es uno solo, hay varios tipos de ansiedad. Por ejemplo, hay personas que tienen ansiedad social, es decir, les cuesta demasiado tener relaciones interpersonales o hablar en público, presentarse, conocer nuevas personas, les causa mucho malestar. Entonces, ese es otro tipo de ansiedad. Entonces, es importante, ¿no? Personas, por ejemplo, que tienen miedo a ser criticadas, evitan, pues, interaccionar con otras personas por este temor, ¿no? A la crítica, a que sean juzgados. No sé, ¿qué más podría decirnos, Anne? ¿Cuándo es importante buscar ayuda?
Bueno, antes que me olvide, también es importante destacar que no solamente la ansiedad vemos en adultos, sino también en niños. Obviamente el niño todavía no reconoce algunas emociones, pero sí nos puede dar signos en su conducta. Por ejemplo, que chasqueen los dientes, que se autolesionen, que coman sus uñas, que tengan, por ejemplo, en las noches despertares nocturnos, también que tengan problemas con el control de esfínteres.
No es algo así del otro mundo, no es algo que solo les da a las personas que están muy mal. Cualquiera lo puede tener. Y de hecho, después del COVID, yo creo que se ha incrementado un montón esto de la ansiedad en las personas, ¿no?
Sí, hay que descartar una patología o qué le está provocando, una causa que le está provocando.
Sí, es bien típico eso, ¿no? Realmente creo que los últimos en visitar son los psiquiatras o los psicólogos. porque ya han desfilado por todas las especialidades.
Bueno, ahora que estamos entrando al tema de cómo hay que tratar, hay farmacología y fármacos que puedan ayudar en este tipo de trastornos. ¿Cómo funcionan y cuánto tiempo, digamos, más o menos tarda en tratarse esto?
Es importante, ¿no?, que las personas que van a iniciar un tratamiento farmacológico para el control de la ansiedad o de los trastornos relacionados con la ansiedad, pues tengan en cuenta que hay medicamentos que son los tratamientos de base, digamos, los que van a modificar la enfermedad. O sea, van a hacer que los síntomas de alguna manera vayan desapareciendo en el tiempo. Sin embargo, muchos de estos pues no actúan rápidamente y esto genera muchas veces frustración en los pacientes, ¿no? En las personas que sufren ansiedad, porque no es que van a tomar la pastilla y al día siguiente ya van a estar súper tranquilos y nada les va a causar ansiedad. Pues no. Entonces, es importante que las personas de alguna manera también se interioricen en esto, en el uso de los medicamentos, porque hemos visto, en nuestra experiencia tenemos pacientes, personas que nos dicen, no, es que una amiga o mi mamá o mi abuelita toma tal medicamento y yo tomo cuando me da mis crisis, me ayuda. Y sí, te va a ayudar, pero no estamos haciendo nada para modificar ese problema. Es como ponerle solo pañitos a un golpe. Ayuda un rato, pero no estamos mejorando como tal la situación.
Bueno, entonces es un mensaje, ¿no?, para los ansiosos que están en tratamiento. Es difícil pedirle paciencia a un ansioso, ¿no? Pero
sí,
es importante recalcar que los tratamientos, como dice aquí el doctor Álvaro, de para mejorar como tal, toma su tiempo en hacer efecto. Bueno, entonces ya tenemos una mejor idea de cuándo buscar ayuda. Y tú, Anet, ¿tú sabes alguna herramienta, algún tip que nos puedas dar para mejorar, digamos, un estrés que no sea tan fuerte, que sea agudo, algunos consejos tal vez para la gente?
Principalmente los ejercicios de respiración, ¿no? Es difícil por el podcast enseñarles, pero hay varios ejercicios de respiración. Generalmente se tratan de 5 segundos, inspirar, luego permanecer, el aire, no botar el aire, y luego expirar por la boca, ¿no? Eso es uno de los más comunes y que también sirve. Por lo menos en la literatura leí que por lo menos 10 veces tienen que hacer eso. No es que respiras 1 o 2 veces y ya disminuye la ansiedad, no.
Además parece que hay varias aplicaciones también en el celular como para esas cosas, ¿no?
Sí, podemos buscar. Y aparte también un vaso de agua fría. También pueden recurrir a como distraer al cerebro. Por ejemplo, hay ejercicios donde le dices al paciente, ya cierre los ojos, trate de poner en blanco y empiece a contar las cosas que ve de color rojo. Entonces es como que distrae a la ansiedad y el paciente mejora, ¿no?
¿Qué opinas de los ejercicios físicos?
Buenísimo, sí, o sea, algo muy importante, nos estamos olvidando, solamente hemos hablado de los fármacos y no hemos hablado de los ejercicios, que son lo que realmente cura la ansiedad. Si un paciente tiene ansiedad y hace ejercicios estructurados, acudiendo, digamos, 3 veces a la semana, por lo menos 150 minutos, entonces va a mejorar su ansiedad.
Exacto, ¿no? Como tú dices, es una descarga del sistema autónomo que genera una disminución a esto que es la ansiedad que llamamos, ¿no?, que es una enfermedad en el cerebro. Y bueno, ya para ir concluyendo, vamos resumiendo un poco este tema, que hay un montón para hablar. Como decía Álvaro en un momento, hay un montón de tipos de ansiedades, hay ataques de pánico que son cortos e intensos, hay los que se prolongan en el tiempo. Así como sienten, digamos, cosas como temblores, palpitaciones, también existen comorbilidades como el síndrome del intestino irritable, ¿no?, que muchas de estas personas lo tienen porque mucho tiempo han vivido con ansiedad y el cuerpo responde a esta ansiedad con alteraciones físicas, ¿no? Y no sé si tienen alguna recomendación más, tal vez tú, Álvaro.
Bueno, que es importante empezar a darnos cuenta de que esto no es algo con lo que hay que vivir. No es que, yo soy nervioso y siempre soy nervioso, o no, es que yo me he acostumbrado a estar así. No está bien, ¿no? Entonces es importante que podamos darnos cuenta de que esta ansiedad no hace bien. Es de alguna manera un obstáculo en nuestro desarrollo personal. Es importante que nos demos cuenta que esto se puede tratar, que es una situación que no es algo con que hay que vivir toda la vida, ¿no? Algo como que, yo soy nervioso, siempre soy nervioso y siempre voy a ser nervioso. Y esto me ha traído un montón de problemas. He dejado de hacer muchas cosas por mi ansiedad, pero lo tomo como algo normal. Entonces, no se trata de eso, se trata de buscar soluciones, de tener vidas buenas, de tener vidas que de alguna manera nos brinden satisfacción a nosotros y a las personas con las que vivimos. ¿Qué nos dices, Anne?
En realidad creo que cuando tenemos ansiedad se manifiesta en nuestro cuerpo por algo físico, ¿no? Muy frecuentemente en la consulta, por ejemplo, la mayoría de mis pacientes que tienen trastornos de ansiedad me dicen, doctora, tengo gastritis, ¿no? Es bien, bien característico. No sé si les ha tocado a ustedes ver a pacientes.
Sí, la panza sufre mucho con la ansiedad. Yo creo que eso todos hemos vivido en algún momento.
Entonces, no nos olvidemos que esta enfermedad se manifiesta por síntomas físicos, ¿no? Y cuando no encuentren alguna, por ejemplo, tengo un dolor a nivel cervical, un dolor de cabeza, los mareos también. Muchos de los pacientes que vienen a consulta me dicen, doctora, tengo mareos todo el día. Entonces, si no han encontrado algo patológico o la causa exacta, tienen que acudir a un personal de salud.
Exacto. El mensaje que yo igual les quiero dar es de que este problema de ansiedad es como uno de los más comunes dentro de la salud mental. Y es como un resfrío, por así decirlo. Ustedes pueden intentar controlarlo en casa, como hemos dicho, con ejercicios físicos, ejercicios de respiración, meditación, intentar, digamos, hacer actividades relajantes. Pero si eso no mejora la situación y está alterando, digamos, su vida, porque muchos de estos casos, como de este paciente que he visto en la mañana, pues altera su interacción. O sea, su hijito está asustado, ya no lo va a ver. O sea, el mismo paciente tiene miedo de volver a salir con su hijo. Tiene miedo de ir al trabajo. Hay mucha pérdida, digamos, de horas de trabajo con la familia y demás. Entonces, en ese momento hay que buscar la ayuda de un profesional médico, como son los psiquiatras. Y bueno, muchas gracias, chicos, otra vez de tenerlos aquí en esta casa de locos. Espero tenerlos hasta la siguiente. Se cuidan.
Gracias, gracias, Fer. Gracias, Anne. Un gusto, como siempre, puede transmitir todo esto y hasta la próxima.
Chao, chicos, se portan bien.
Y no estén ansiosos. Gracias por acudir a esta casa de locos.
No se olviden que pueden dejar sus comentarios, dudas, preguntas, sugerencias para que podamos hablar en el siguiente episodio al enlace en la descripción.
Y los esperamos hasta la siguiente.